Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y ahora te hago una recomendación, una cita para mañana, día 21, a las 7 de la tarde en el seminario. Una charla, Sostenibilidad de la vida en la Tierra. ¿Hasta cuándo? Eduardo Agosto Escarel. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, un gusto, gracias por la invitación.
Usted es el ponente de esta charla mañana en el seminario. Pues la pregunta la plantea el propio cartel, digamos, de esta charla. ¿Hasta cuándo es sostenible la vida en la Tierra?
Bueno, todo depende también de nuestras decisiones que tomemos en los próximos años. Estamos en un periodo crítico en términos de resiliencia del estado del planeta. La ciencia nos pone como horizonte de que estamos transgrediendo lo que se llama los límites planetarios. Se han identificado 9 dimensiones que se pueden monitorear del estado de la vida del planeta, de la vida en cuanto a sostenibilidad, ¿no? De los distintos procesos que favorecen la vida en la Tierra tal como lo conocemos, y que ha dado también, de alguna manera, lugar a la civilización, ¿no? En los últimos 12.000 años, que le llamamos el Holoceno, es un periodo de estabilidad en estas 9 dimensiones que permiten la sostenibilidad y el desarrollo y la prosperidad de la biodiversidad tal como está actualmente, en el cual favoreció ciertamente la civilización, ¿no? Que el ser humano pudiera generar la historia que conocemos. Y eso está siendo transgredido. Estas dimensiones tienen que ver con cosas que conocemos. Por ejemplo, el clima de la Tierra es una de esas dimensiones que nos presenta un límite, lo mismo que la biodiversidad. Luego hay otros, como por ejemplo la capa de ozono, los aerosoles atmosféricos, la acidificación del océano, etcétera. Son como procesos que están allí, que cuando uno transgrede ciertos umbrales de capacidad de alteración de esas dimensiones, la Tierra empieza a tener a factores, efectos que le perjudican mantener la homeostasis, diríamos, ¿no? Para la propia vida, sostener la biodiversidad, la biosfera. Y ciertamente estamos en rojo en algunos de esos límites, y en otros estamos todavía en verde o en ámbar, en amarillo, ¿no? Entonces podemos de alguna manera revertir el progreso que estamos, el progreso hacia esos umbrales, ¿no? De peligro. Si uno lo piensa esto como un semáforo rojo,
sí.
En algunas dimensiones ya estamos con luz roja y hay que frenar y retroceder. Y en otros estamos con la luz amarilla y por lo tanto te podemos tomar decisiones.
Estamos, todavía no es un momento crítico, bueno, es un momento crítico evidentemente en aquellos que usted denomina como que estamos ya en el color rojo, pero ¿se puede revertir la situación o alguna ha llegado ya a un punto de no retorno?
En general, por ejemplo, en biodiversidad estamos en rojo en el sentido de que ya en este momento hay una cierta pérdida de biodiversidad que es irreversible. No obstante, si se detiene el proceso de deterioro sobre esa dimensión, en los próximos años podemos detenerlo a un punto en donde no sea tan crítico para la sostenibilidad de la Tierra. En el caso del clima, que de paso es la parte que yo más manejo porque por especialidad soy climatólogo, ¿no? Experto en clima. En el clima estamos en un umbral amarillo muy cerca del rojo, y este es un poco más crítico porque el clima de la Tierra afecta a las demás dimensiones, ¿no? Afecta a la biodiversidad, afecta a otros procesos también que tienen que ver con los flujos de fluorocarbonos o otros procesos que se dan. Por lo tanto, y ahí estamos muy cerca de un umbral, y aunque hagamos todas las cosas bien, lo que hemos modificado hasta ahora va a tardar en restablecerse, es decir, ir hacia atrás, ¿no? Volver a un estado más de equilibrio. No obstante, está bien que podamos de alguna manera poder darle estabilidad, ¿no? Al menos dejar de enfermar, digamos, ¿no? Como se dice.
Usted es el director del Departamento de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal Española. ¿Cuál es el grado de la Conferencia Episcopal con el medio ambiente y las repercusiones que estamos viviendo a día de hoy?
Bien, gracias por esta pregunta. En lo que más nos importa, de hecho, bueno, la charla mía específicamente que va a haber mañana por la tarde tiene que ver más con esta dimensión ecológica técnica. No obstante, el interés nuestro como iglesia y desde la conferencia episcopal es incorporar la ecología integral como parte de la pastoral social, ¿no? Como una dimensión también de la acción evangelizadora de la iglesia en nuestra sociedad, recuperando de alguna manera esta mirada sobre la naturaleza, sobre la tierra de creación, ¿no? Del misterio de la creación, recuperar que tiene algo de sagrado en el sentido de que es la obra del creador. De alguna manera también nuestra fe nos habla de que Cristo, Jesucristo, que ha resucitado, está metido en esta historia, transforma también la creación hacia una nueva tierra y un nuevo cielo, con lo cual implica también recuperar nuestras opciones de fe, nuestros comportamientos éticos de respeto, de cuidado, de amor, también hacia las criaturas no humanas, ¿no? Es decir, ampliar un poco el anuncio de la buena noticia a toda la creación, como nos dice justamente el Evangelio, ¿no? Todas las criaturas son transformadas en el amor cristiano, ¿no? Y entonces nuestra preocupación es eso, por un lado, escuchar el grito de los pobres, como parte esencial de la opción preferencial de los pobres de la pastoral social de la Iglesia, pero también el grito de la tierra, ¿no? Como bien nos recuerda ese binomio, ¿no? No, como Laudato Si, ¿no? No son dos crisis separadas, la ecológica o la ambiental por un lado y la social, sino que están íntimamente ligadas porque se trata de un paradigma tecnocrático, un modelo económico que deteriora tanto la tierra como a los y descarta o genera pobres, digamos, ¿no? Entonces se trata un poco de tener esa mirada integradora, por eso le llamamos la ecología integral, ¿no? Se trata sobre todo de reconectar el ambiente, la naturaleza, la creación con el ser humano y abierto hacia Dios, ¿no? En el sentido de que Él es nuestro creador y el que nos sustenta.
Y además se cumplen 10 años de la publicación, lo comentaba usted ahora, de la encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, un Papa preocupado por el medio ambiente y las consecuencias que estaba acarreando todo, bueno, no sé si llamarlo un consumismo desmesurado, una organización mundial del comercio, etcétera, 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 que bueno, que estaba afectando al medio ambiente. Esa encíclica iba también por ahí, de advertencia.
Sí, es una encíclica sumamente valiosa para la doctrina social de la Iglesia porque pudo poner allí toda la complejidad de lo que es la crisis socioambiental de la mitad del siglo XX, siglo XXI, que los papas anteriores fueron como poniendo eslabones. Obviamente la Iglesia en su magisterio es acompañada y acompaña también la evolución de las otras disciplinas que van de alguna manera entendiendo la complejidad del problema, y nosotros con la palabra de Dios a la luz del Evangelio ir iluminándola para poder aportar de alguna manera orientaciones éticas, orientaciones también de cuidado, de preservación del bien común, ¿no? De la dignidad, del respeto fundamental de la dignidad humana, que en el fondo es lo que está en el corazón de nuestra acción evangelizadora. Y Laudato Si logró de alguna manera hilvanar la ciencia con esos aportes desde la teología, desde la fe, de una forma muy valiosa y digamos, que nos acompaña durante estos últimos 10 años y nos irá acompañando en los próximos años hasta que, no sé, a lo mejor León 14 nos regala con más riqueza doctrinal también otra segunda versión o una, diríamos, Laudato Si 2.0, ¿no? Para tomándolo un poquito en broma, pero digamos, se irá enriqueciéndose ciertamente porque nosotros seguimos tratando de leer los signos de los tiempos, los signos del lugar a la luz del Evangelio y poder aportar al ser humano de hoy orientaciones, ¿no? Que nos puedan permitir hacer opciones adecuadas, justas a los ojos de Dios. Eso es sobre todo la Laudato Si, ¿no?
Pues todas estas reflexiones las podremos escuchar mucho más profundizadas seguramente mañana a partir de las 7 en el seminario de Pamplona en esta conferencia Sostenibilidad de la Vida en la Tierra. Eduardo Agosto Escarel, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de COPE Navarra.
Gracias a vosotros y buenas tardes.
Y ahora nos preocupamos por un caso de estafa que lleva la Guardia Civil. Jesús, su portavoz. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Fermín.
¿Qué ha pasado? ¿Un falso hijo? ¿Estafas en inversores? Cuéntame.
Pues sí, esta mañana cuando me he puesto a leer un poco las novedades, han vuelto estafas que bueno, ya llevaba unas semanas que no teníamos y sobre todo han sido con cantidades muy elevadas. Vamos primero, si te parece, con la estafa conocida como estafa de inversión, ¿sabes? Es una estafa, bueno, que al final nos contactan de alguna forma, ya sea por redes sociales, por WhatsApp, etcétera, y nos prometen una rentabilidad fantástica y como nos van demostrando una falsa rentabilidad. Al final metemos 250 euros, tenemos 1.000, metemos 1.000, tenemos 5.000, metemos 10.000, tenemos 20.000. Pues esta mujer pues llegó a meter 212.000 euros,
Uf.
Fermín. Entonces, bueno, es desde luego un palo muy grande. Yo me imagino que esta mujer estará, bueno, preocupada. Ya sabemos que este tipo de estafadores pues lo hacen tan bien que acaban liándonos para meter más dinero, para recuperar el dinero, meter más dinero que luego te lo devolvemos cuando hayamos pagado los impuestos aquí y allá. Y bueno, 212.000 euros, que desde luego es una barbaridad y que bueno, trataremos de investigar y trataremos de resolvérselo. Ya saben, a todas las personas que caen en este tipo de estafas, lo principal sería no caer, pero a todos los que caigan, pues denunciar lo más rápido posible y aportando las mayores pruebas que tengan de la estafa.
¿Y hay alguna manera de detectar que es una estafa lo que te están haciendo? Porque esta mujer entiendo que no lo vio por ningún lado, no lo vio venir.
No, evidentemente me dicen muchos que bueno, que todos tenemos ese tipo de entre comillas de avaricia, ¿no? Cuando nos prometen una rentabilidad garantizada tan alta, cualquiera que tengamos un mínimo conocimiento de economía sabemos que es difícil, pero bueno, hay gente que cae en este tipo de estafas. Sobre todo cuando nos prometen el oro y si nos
Bien.
prometen algo que es imposible, duros a cuatro pesetas que decimos, pues muchísima, muchísima precaución porque no suele ser habitual.
¿Y la del
Y
falso
luego también.
hijo? ¿Cuál es esa
Pues
estafa?
hemos tenido, además tengo aquí la novedad delante, pues digamos que un señor recibió un mensaje de WhatsApp desde un número diferente que se hizo pasar por su hijo, decía que el teléfono lo tenía estropeado y tras mantener conversación con él expone un problema bancario, lo estoy leyendo directamente,
Sí.
y bueno, el denunciado pues hizo transferencias de su entidad por valor de 3.788 euros, Fermín. Pues bueno, otro caso de falso hijo, en el que pues, nada, nos contactan, tenemos un hijo que está lejos o que está en el extranjero, que nunca a lo mejor nos pide nada y para una vez que nos pide, pues nos entran las prisas. No lo comprobamos porque creemos que si mi hijo, que nunca me pide nada, pues me pide dinero, pues lo necesita, se lo envío y al hijo no le pasaba nada, simplemente a lo mejor en ese momento no pude contactar con él por lo que sea, o porque está fuera, porque está trabajando, porque por lo que sea. Entonces, bueno, siempre en este caso pedimos una doble verificación porque digamos que sí, muchas veces puede ser que nuestro hijo necesite una cantidad 50 euros, 100, 200, pero bueno, 3.700 euros, por mucho que el hijo todo tenga un negocio, tenga algo, es excesivo a todas luces. Entonces, bueno, doble verificación y contactar con el hijo de otra forma.
Pues
¿Vale?
máxima precaución, sobre todo. Jesús,
Exacto.
portavoz de la Guardia Civil, muchísimas gracias por habernos contado y alertado de estos casos de estafa.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
¿Sabías que ahora las personas con pérdida auditiva pueden solicitar hasta 4.000 euros de ayuda por la compra o renovación de audífonos? En Centro Navarro de la Audición te asesoramos sobre esta ayuda del Gobierno de Navarra y te ayudaremos a solicitarla y tramitarla. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Pues a esta hora es buena hora para conocer qué podemos hacer con nuestro baño. Nuevas obras, reformas, nueva decoración. Iker Alberdi, de Ducha Ya. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenos días, buenas tardes. Bien hallado, bien hallado. Pues soy... baño mejorarlo, hay que intentar
sí,
mejorarlo.
Sí, por eso.
Soy disfrutarlo todos los días.
Soy todo oídos. ¿Qué me propones? ¿Qué
hombre,
quieres que
hagamos? Hombre, yo te propongo que al final inviertas en salud, inviertas en bienestar y que tengas en tu cuarto de baño una buena ducha. Que al final yo creo que es algo que lo vas a disfrutar todos los días, que vas a dejar de correr riesgos y que de alguna manera pues te puede cambiar esa pequeña gran parte de tu vida, que es el de la ducha diaria, ¿no? Al final nosotros proponemos eliminar bañeras, colocar platos de ducha, es un cambio que lo hacemos, como bien sabes, en apenas 6-7 horas, todo bien organizado, todo bien planificado, todo bien fabricado a la medida y consiguiendo que en ese plazo tengamos una ducha de máxima calidad en la que vas a poder disfrutar y ducharte con total seguridad durante muchos, muchos años.
Hablas de la seguridad, lo has recalcado, evidentemente las bañeras tienen un riesgo, esa altura que puede ser de medio metro, de 60, 80 centímetros, lo que sea cada ducha, y ya para personas mayores especialmente se complica, ¿no?, el acceso a la misma.
Sí, yo siempre digo lo mismo, que al final está claro que hay un segmento de la población, a veces por edad, otras veces por problemas de movilidad, en los que ese obstáculo que comentabas tú, ¿no?, de medio metro de altura que puedes poner una bañera, pues es un obstáculo que puede ser hasta insalvable. En cualquier caso, para cualquier persona, pues siempre es un riesgo, porque al final la bañera, si te fijas por dentro, pues es una superficie curva, bastante resbaladiza, al final ocupa mucho espacio y tenemos un espacio bastante reducido y bastante incómodo para lo que es ducharnos, ¿no? Entonces yo siempre comento, al final, si estamos utilizando la bañera todos los días para ducharnos, pues bueno, igual no es lo ideal, ¿no? Una ducha, un plato de ducha está ya preparado para ducharse, vas a tener una superficie mucho más plana, con lo cual te va a dar la sensación de que tienes mucho más espacio y además va a ser una superficie, pues eso, totalmente accesible, porque tienen muy poquita altura y si se quiere se pueden incluso colocar a ras del suelo, totalmente antideslizante, con lo cual no vas a correr ese riesgo de resbalones y luego además como los fabricamos totalmente a la medida, pues eso nos permite que muchas veces podamos aprovechar aún mejor el espacio, ¿no? Pues igual dándole un poquito más de profundidad o un poquito más de largo o menos, o darle formas incluso especiales para que aprovechemos ese espacio del cuarto de baño lo mejor posible y bueno, pues en el baño siempre digo también que cada centímetro es importante porque normalmente es un lugar pequeño dentro de la casa en el que cada centímetro pues importa, ¿no? Y a poder fabricarlo a la medida, en formas, en colores, en texturas, pues hace que todo mejore.
Eso te iba a preguntar ahora, que qué alternativas tenemos en diseño, en materiales, infinitas.
Sí, infinitas, sí, porque lo que dices, ya para empezar las medidas son infinitas porque las hacemos totalmente a la medida, pero hay muchísimos colores entre los que se pueden elegir, aunque lógicamente el blanco siempre se lleva la mayor parte de las ventas, pues porque al final es algo fácil de combinar con cualquiera, pero también en colores beiges, en grises, incluso para gente más atrevida podemos hasta fabricar los platos en materiales especiales, como pueden ser porcelanas, con mil y un diseños y colores, pero siempre con eso, máxima calidad y máxima garantía de antideslizamiento, con un tratamiento antideslizante que le damos específico a nuestros platos, y a partir de ahí, pues oye, construimos toda la ducha, ¿no? Podemos revestir las paredes también con materiales en gran formato para eliminar esas juntas que con el tiempo siempre pueden dar un poquito más de guerra, tanto para el mantenimiento como para la limpieza y para la garantía de estanqueidad de la ducha. La mampara también la fabricamos totalmente a la medida, complementos, accesorios. Bueno, pues todo eso, toda esa funcionalidad la vamos a tener y con mil y un diseños, como decías tú, casi infinitos, para que podamos personalizarla totalmente a nuestro gusto.
Pues sí, Iker, para terminar, recuérdanos las formas de ponernos en contacto con Ducha Ya.
Pues venga, muy fácil. Si quieren hacerlo por internet, nos tienen en www.duchaya.com, duchaya.com. Si quieren visitarnos, estamos en la calle Tajonar número 1, frente a los edificios inteligentes en Pamplona. Y si prefieren llamarnos por teléfono, pues que nos llamen al 948 10 27 27, 948 10 27 27. Y el proyecto, el presupuesto, se lo podemos hacer a domicilio totalmente gratuito y sin ningún tipo de compromiso.
Iker Alberdi, como siempre, muchas gracias por estar en COPE.
Un placer, muchas gracias, Agur.
Caja Rural de Navarra ha presentado una iniciativa dirigida a estudiantes de segundo de bachillerato o de segundo grado medio de FP, que ahora vamos a conocer en profundidad con Javier Martínez, que es el director de Acción Social de Caja Rural de Navarra. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, bien hallado, buenas tardes.
Pues, ¿en qué consiste exactamente esta iniciativa de nombre Beca Sobresaliente?
Bueno, es una iniciativa en la que hemos puesto mucho trabajo, muchas ilusiones. Una iniciativa de tipo social, como bien decías, va dirigida a esos jóvenes que finalizan este curso 24-25 sus estudios de bachillerato, de grado medio, de formación profesional. Y que pretende, que tiene un objetivo, como es incentivar la formación académica de nuestros jóvenes y premiar su esfuerzo, ese esfuerzo al estudio y bueno, pone en valor lo que es la cultura del esfuerzo en general.
¿En qué va a consistir esa beca? ¿Cómo es ese premio, digámoslo de alguna manera?
Sí, hablamos de beca, pero bueno, se trata de un reconocimiento, ¿no? Y a través del cual vamos a aportar una ayuda económica de 100 euros por cada sobresaliente obtenido por el estudiante o la estudiante en las calificaciones finales de este curso 24-25, con un límite de 3 sobresalientes, es decir, hasta 300 euros de ayuda es la que van a poder obtener cada uno de estas personas.
¿Con algún compromiso para utilización de ese dinero? ¿Tiene que ser en algún tipo de estudio a posteriori, formación, libros? ¿Tienen que gastarlo en algo así o es de libre gasto?
Es de libre disposición. Es un reconocimiento, como decíamos, una ayuda que viene a premiar, en definitiva, pues todo el esfuerzo realizado a lo largo del curso escolar y que, bueno, esperemos que cada cual le dé el mejor uso posible, ¿eh? No es necesario, como comentabas, el aplicarlo para una continuidad de futuros estudios o para material escolar, sino que lo va a poder disponer y utilizar en lo que mejor quiera.
Y el joven que quiera aspirar a tener esta beca sobresaliente, como le habéis llamado, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué pasos hay que seguir para solicitarla?
Pues es muy sencillo la forma de solicitarla. Se puede hacer bien de manera presencial en cualquiera de nuestras oficinas de Caja Rural de Navarra o bien de manera online a través de la web www.becasobresaliente.com. Me gustaría comentar que es una ayuda que va dirigida tanto a clientes como a no clientes de Caja Rural en el momento de la solicitud. Quien ya fuera cliente, con acercarse a su oficina de referencia, podrá realizar o cursar la solicitud, y quien no lo sea, pues puede acudir también, como decimos, a cualquier oficina nuestra o, por el contrario, a través de la web. Uh-huh. Por tanto, la forma de solicitarla es sencilla. En esta web, becasobresaliente.com, tendrá todas las bases de las ayudas para que aquellas personas que necesitan, pues eso, aclarar y ver el procedimiento, lo puedan conocer con más detalle.
Y Javier, como algunas de esas personas que pueden ir a solicitarlo son menores, ¿necesitan de autorización de tutor, de padre, madre o no hace falta? Estamos hablando de personas, de estudiantes, muchos de ellos de 17 años.
Así es. Se va a dar el caso de jóvenes que van a estar en ese rango de entre 17 y 18 años. Algunos habrán cumplido ya la mayoría de edad y en otros casos no lo habrán hecho. Entonces, en el caso de los menores de edad, sí que es obligatorio acudir presencialmente a la oficina y siempre acompañado por sus tutores legales.
Pues ya lo saben, tienen ya a disposición estos premios para estudiantes de segundo de bachillerato o segundo de FP, las becas sobresalientes que ha ideado Caja Rural de Navarra, 100 euros por cada sobresaliente con un límite de 300 euros para ayudar y reconocer, como lo decía Javier, ese esfuerzo. Pues Javier Martínez, director de Acción Social de Caja Rural de Navarra, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de COPE de Navarra.
Gracias a vosotros por el interés mostrado. Fermín.
Los martes nos ponemos el mandil, nos vamos a la cocina y nos preparamos para buscar tesoros a la mesa. Antonio Teruel, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido un día más a COPE Navarra.
Buenas tardes, pues muchas gracias.
Hoy nos propones espárragos frescos gratinados, los espárragos que son de temporada.
Sí, porque ya estamos en mayo, sabes el refrán, ¿no? Los de abril, los de mayo, los de junio. No lo sabes.
No, este de los espárragos no me lo sé. Además tengo a Víctor detrás diciéndome, ¿cómo no te lo sabes? ¿Cómo no te lo sabes?
Los de abril para mí, los de mayo para mi amo y los de junio para ninguno.
Bien, así, o sea, los de junio son los malos, los de abril son los buenos, no, los de mayo son los buenos. No,
los mejores los de abril, luego los de mayo y ya los de junio ya están pasaditos. Entonces, hay que aprovechar antes de que se nos acaben. Sí. Y vamos a hacerlos hoy gratinados, que el proceso es bastante sencillo, porque lo único que vamos a hacer va a ser pelar los espárragos con la manera tradicional. Los ponemos en agua fría una vez los vamos limpiando y preparamos en una cacerola 1 litro de agua con 30 gramos de azúcar y 10 gramos de sal. A mí me gusta hacerlo medido, porque a ojo, unas veces te salen con un puntito más de sal o un puntito menos, ¿no? A mí siempre medido. Y entonces los ponemos al fuego y, bueno, cubrimos de agua. Estas proporciones son para 1 litro de agua. Los 10 gramos de sal y los 30 de azúcar por litro de agua. Y entonces los ponemos a cocer. A los 10 minutos, el tiempo de cocción se toma a partir del hervor. Cuando empieza a hervir es cuando cogemos el tiempo. Y una vez que ha pasado los 10 minutos, los separamos a un lado, los dejamos que se enfríen un poquito, no sé, que entibien ahí en el agua, y escurridos los colocamos en una tartera de horno, en una pirex o algo tal. Uh-huh. Entonces, mientras vamos a preparar una velouté, que la velouté es no es más que una bechamel que en lugar de hacerla con agua, perdón, con leche, la hacemos con el agua de cocción. Vale. del producto que sea, ¿no? En este caso, pues van a ser los espárragos, pues utilizamos el agua de cocción de los espárragos para hacer la velouté. Y lo haríamos con 80 gramos de mantequilla y 80 de harina, las proporciones siempre las mismas, harina y mantequilla. Y la cantidad de caldo, nos tiene que quedar una crema muy fina y muy suave. Eso lo logramos pues poniéndole como 600, 700 mililitros del agua, esa de cocción que hemos puesto.
Vale.
Entonces, hacemos la velouté y la apartamos del fuego para que se temple un poquito y entonces aportamos las yemas de huevo, 2 yemas de huevo que las batimos enérgicamente para que se mezclen perfectamente y no nos cuajen ahí, o sea que se quede todo perfecto, ahí un amarillito súper bonito. Y eso lo que hacemos es, con eso lo que hacemos es cubrir los espárragos. Los metemos en el horno o en una salamandra. Y si utilizamos el horno, que sea con las resistencias de la parte de arriba del horno encendidas, y porque lo que tiene que hacer es gratinarse. El plato ya está hecho, sí. Y sí que nos interesa un gratinado bonito, ¿no?
Sí, si tenemos siempre si queda bonito, todo mejora si queda bonito todo.
Y entonces, nada, una vez que se nos han gratinado, lo sacamos y listos para servir.
Vale.
Este sería nuestro plato de espárragos gratinados.
Pues espárragos frescos gratinados. Esta es la receta que hoy nos deja Antonio, que como siempre nos quiere alumbrar con alguno de los términos que salen de las cocinas, con términos gastronómicos. Y hoy, la verdad que tenemos tres, que uno me suena, pero ya te digo que los dos primeros es la primera vez que los había oído y leído. A ver, así que ayúdame.
Hay veces,
dime, dime.
Sí, perdón, hay veces que saco alguno que no es tan común,
no,
pero
luego,
que cuando lo ves en una receta, pues dices, ahí va, y este nombrecito y este rarico de hoy es apricotear.
Efectivamente, apricotear, sí. Que me vas a tener que enseñar a mí y a seguramente a gran parte de la audiencia qué es apricotear.
Bien, imagínate que has hecho un pastel,
¿sí?,
¿no?, de manzana. Y lo quieres presentar brillante, bueno, como decías tú, bonito queda mejor, ¿no?
Sí.
Vale, pues entonces coges mermelada o jalea y lo pintas con una brocha por encima, de manera que quede súper brillante y atractivo.
Vale, entonces entiendo que esto viene del francés de apricot.
Exacto.
Vale.
Y muchos términos de la cocina internacional están basados en palabras francesas, ¿no?
Vale, pues apricotear,
mira, el siguiente, pintar,
el siguiente es bisque. Bueno, no sé cómo se pronunciará bien.
Sí, también sí, yo lo bisque toda la vida, ¿eh?
Bisque, vale.
Entonces, tú muchas veces en un restaurante tienes una oferta que te dice bisque de nécoras, o bisque de cigalas, o bisque de gambones. Vale, que sepas que es una crema de marisco en la que se ha utilizado todo, sobre todo el caparazón y las cáscaras, ¿no? O sea, todo eso se ha hecho en el fondo y se ha triturado perfectamente, luego se pasa por un colador muy fino, de manera que no tengas la sensación de la aspereza del caparazón. Pero es básico para que el sabor sea el que debe, que esté todo en la preparación, en el bisqué.
Vale, pues ya hemos aprendido a apricotear, bisqué y ahora curry, que esto ya igual nos suena un poquito más.
Este es el que normalmente utilizamos, ¿no? El curry nosotros vamos, lo compramos y ya, sí, ya está. Yo no creo que el 90% de la gente lea los ingredientes que tiene el curry. Porque el curry no es una especie, sino que es una mezcla de especias, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en función del fabricante, nos cambian, tienen más proporción de una, menos de otra, e incluso hay algunas que no están y otras que están. O sea, hay fabricantes que ponen unas especias y otras. No son todos iguales. Por eso es importante que cuando nosotros compremos un curry y lo estemos utilizando, ya le hemos cogido el tranquillo de qué cantidad de curry necesitamos para que nuestra preparación salga perfecta, a nuestro gusto, claro. La perfección en ese caso es nuestro gusto. Si cambiamos de marca, ojo, cambiamos de curry y nos puede salir más picante,
claro,
más amarillento, porque hay una de las cosas que son comunes a todos los curries, que es la cúrcuma. Entonces, la cúrcuma va en mayor o menor proporción también y nos da un tono mucho más amarillento en función de la cantidad que hemos, con la misma cantidad de un fabricante a otro, ¿no? Y nada, a probar curry y cuando lo tengamos claro, pues acordarnos de repetir
de la marca.
Con ese. Y si no, pues a probar desde el principio con el nuevo curry.
Pues eso está bien, ese último consejo que nos dejas, Antonio. Como siempre, muchas gracias. Nos escuchamos en una semana y voy a ir preparando. Ya te diré qué tal me han salido los espárragos frescos gratinados.
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Un abrazo, Antonio.
Igual, hasta luego.
Tiempo ahora para que nos ofrezcan sin duda las mejores ideas por si tenemos planteado reformar, decorar o hacer algún tipo de construcción. Félix Velilla de Servicons, muy buenas tardes y bienvenido.
Hola Fermín, muchas gracias.
Estamos en primavera deseando que llegue el buen tiempo, que llegue el sol, que podamos salir de casa, que podamos estar fuera de casa. Pero también es un buen momento que si estamos fuera de casa, alguien puede venir a nuestra casa y reformárnosla, por ejemplo, o decorárnosla o entrar, ¿no? ¿Es buen momento ahora, cuando en estos días de buen tiempo?
Pues bueno, lo de buen tiempo, entre comillas,
entre,
porque ya
sí,
ves...
Siempre. No sabemos si llueve, truena o sale el sol.
No, fíjate, nosotros hacemos muchos proyectos de exterior. Ahora contesto a tu pregunta, Fermín. Y en estos proyectos de estilo que estamos llevando a cabo no hay manera de terminarlos porque el tiempo no nos deja, ¿no? Tanto en piscinas como en acondicionamiento de terrazas, etcétera. No hay manera. Tenemos todo el grueso terminado y los últimos detalles, como dependemos de la climatología, pues no hay manera de terminarlos. A ver si eres buen agorero y llega lo en tiempo. Y como decías, pues es ¿Está mejor hacer obras cuando hace buen tiempo? Pues sí, ¿por qué? Hace sol, mejor temperatura, el día es más largo, estamos más tiempo en la calle, pasamos más tiempo con los amigos, estamos menos tiempo en casa, estamos pensando en las vacaciones. Y hay un refrán que dice que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Entonces, si tú no estás en casa y no oyes ruidos o no ves polvo, pues bueno, no lo pasas mal, ¿no? Y sí que es cierto que es un buen momento. De hecho, generalmente en el mundo de las reformas, aunque después de la pandemia pues el trabajo se ha multiplicado por 5, ¿no?, en este sector, los meses de verano son meses de más actividad, ¿no? Primavera, verano y el comienzo del otoño es cuando más jaleo hay. Es bueno, sí. ¿Por qué? Porque ahora que llega el buen tiempo, bueno, pues hay muchas familias que dicen, bueno, pues antes de San Fermín vamos a hacer una limpieza general, ¿no? Sí. Y como voy a hacer limpieza general, pues voy a pintar. Pues ya que voy a pintar, igual cambio este armario. Y ya que voy a cambiar este armario, pues es que las puertas están. Entonces, sin darte cuenta, entras en un bucle, en una cadena, que ibas a hacer una cosa pequeña y terminas haciendo pues mucho más de lo que habías pensado. Que por otro lado es algo que suele ser muy frecuente, ¿no?, en este sector. Como tienes más tiempo, igual tampoco te importa irte al pueblo. Y bueno, pues cuanto menos estás en casa, más ágil haces el proceso de la reforma. Menos tiempo dura y menos sufres, ¿no?
Porque al no estar en casa un cliente, y lo voy a decir entre comillas o con 16 comillas, molesta menos. Es decir, se molestan mutuamente, porque claro, si un cliente quiere hacer vida normal, quiere cocinar, quiere estar, y además hay una obra de reforma, es complicada la convivencia para las dos partes, ¿no?
Pues sí.
A veces.
No, y, hombre, nosotros siempre ponemos nuestra mejor voluntad y la máxima paciencia, ¿no? Pero afortunadamente no es frecuente que los clientes estén en casa durante el proceso de la reforma. Casualidades de la vida, ahora estamos con un proyecto en Barañáin, igual José María, nuestro cliente, nos está oyendo, y es una sola persona en casa, es un apartamento, pero tan pronto lo echamos al salón, como lo echamos a la cocina, como lo echamos a un dormitorio, como lo pasamos a otro dormitorio, y nos dice que lo tenemos ahí como una peonza, ¿no?, de lado a lado. Y el hombre se lo toma bien, con filosofía. Pero sí que es cierto que se trabaja mejor, se es más ágil, y el resultado es mejor cuando hay menos elementos de interferencia en una vivienda, ¿no? Y eso es importante.
Pues Félix, recuérdanos cómo ponerse en contacto con Servicons, a través de qué vías.
Pues mira, como bien saben nuestros oyentes, estamos en pleno centro de Pamplona, la avenida del Ejército 32. Si alguien quiere llamarnos, puede hacerlo al 948-21-3268. Y si quiere inspirarse con nuestras reformas de pisos, de locales, actuaciones parciales de interiorismo, puede hacerlo en servicomsreformas.com.
Pues ahí lo tienen todos los datos. Muchísimas gracias, Félix. Seguimos en contacto para que nos sigas proporcionando estas ideas.
Muchísimas gracias a vosotros.
Os lo venimos contando toda la mañana. Hogar Pamplonica es el cartel anunciador de las fiestas de San Fermín 2025 de la artista pamplonesa Sandra Nadal Vital. Con ella hemos estado hace unos minutos, con ella ha estado Andrea Delgado, que ha mantenido esta conversación.
Bueno, Sandra, lo primero decirte enhorabuena por haber sido la ganadora el cartel de 2025. No sé, lo primero, un poco, cuando te llaman y te dicen has ganado tú, ¿qué es lo primero que se te pasa por la cabeza? ¿Qué sientes?
La verdad que una euforia, no sabía por dónde salir, porque además, bueno, fue ayer que ya vi que se iba poniendo, pues mañana a las 11 de la mañana se va a transmitir tal, y eran las 2 del mediodía, a mí no me había llamado nadie, entonces ya te pones como un poco melancólica, es decir, pues ya, yo ya no soy. Y cuando me llamaron, nada, de un salto cogí el teléfono.
Claro, además se ha insistido mucho, bueno, que es anónimo, no puedes contar que eres tú para que, bueno, pues no, efectivamente. Sí, sí. Entonces, ¿cómo has llevado un poco eso de tener que contener el decir, ese es mi cartel?
Claro, es que es un problema porque además, bueno, como habéis visto, mi cartel se basa en una obra pictórica, una obra artística. E incluso he tenido circunstancias en las que la gente me ha dicho, parece que lo hayas pintado tú.
Claro, y te has tenido un poco que decir, pues no...
Incluso hasta qué punto que una amiga me dijo, no será uno de los 10 el tuyo, y yo, porque mi hermana me ha dicho que parece pintado por ti. Y yo, jaja, te ríes y sales de ahí como puedes.
Claro, también, por ejemplo, tu familia, ¿no? Porque has explicado que es la casa de tus abuelos. Entonces, supongo que eso también para ti, para tu familia, tiene un punto más de no solo eres tú, ¿no?, la que ha ganado.
Claro. A ver, al final también, como he comentado, mi abuelo, que falleció ya hace bastantes años, pero mi abuelo es la persona más sanferminera que he conocido, la de anécdotas que tiene, la de entonces vengo de una familia muy sanferminera, es casa de esa familia, entonces bueno, tiene un algo especial.
Es ese cartel que todo el mundo por la calle decíamos, el de la ropa tendida, ¿no? Tú lo has llamado hogar pamplónica, pero sí que es verdad que yo creo que todos los que somos pamplónicas, somos sanfermineros, nos identificamos con ese momento, ¿no? La semana de antes o la semana de después, tener la ropa preparada, lista, blanca.
Sí, además a mí me llamó la atención de que en la descripción que habían hecho el jurado cuando los 10... decía, es el momento del 5 de julio. Y bueno, como he contado antes, es una foto que hice yo el 14 de julio del año pasado. Y entonces cuando leí eso digo, es que es una imagen que es el pre-San Fermín, ¿no? La euforia del pre, la tristeza añoranza del post o el ajetreo del entre San Fermín. O sea, es una imagen...
Sí, porque solo pones lavadoras de blanco y rojo.
Exacto.
En San Fermín.
Exacto. Alguna vez ves un buzo de trabajo por ahí, pero...
Totalmente, totalmente. ¿Cómo van a ser para ti estos Sanfermines? Porque como ya has visto, has podido vivir este primer día en el que estamos todos los medios, que queremos entrevista, queremos fotos, queremos que vayas a la tele, a la radio, etcétera. Y esto es el pre de lo que vas a vivir durante todos estos Sanfermines.
Sí, no, va a ser mucha euforia. O sea, ahora, bueno, es que tengo mi móvil que aún no lo he tocado. Primero, a ver qué es lo que sale, las amigas, el otro, la moto... Va a ser un no parar.
Pues Sandra, muchísimas gracias y disfruta mucho porque te vienen unos Sanfermines que no vas a olvidar nunca.
Muchas gracias.
Vamos a llegar ya a las 2 menos 10 con una temperatura que ronda los 18 grados por toda la comunidad, un poquito más de 20 en la Ribera. Sigues escuchando Cope Más Pamplona, sigues en Cope Navarra.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
La limitación de precios en los alquileres que llegará a Navarra a partir del mes de julio por la declaración ayer del gobierno foral de la zona de mercado tensionado está empezando a generar las primeras dudas y también incertidumbres tanto en los profesionales del sector inmobiliario como también en algunos propietarios de viviendas. Desde la Asociación de Inmobiliarios de Navarra aseguran que puede bajar la oferta de pisos alquilados. Iñaki García Lopetegui.
Va a ir limitando un poco los precios. Lógicamente, a mayores servicios o mejor estado del piso, el precio va a ser algo más alto. Pero sí que hay una limitación, no es una limitación general que, digamos, pues va a estar en torno a los 400 y en los 600. Va a basarse un poquito pues en base a esos servicios que ofrece la vivienda, pero lógicamente no va a ser un precio como el existente actualmente, ¿no? Va a haber una reducción pues del precio importante, entiendo yo.
Hay un espejo en el que mirarse, es Cataluña, porque Navarra se ha convertido en la segunda comunidad en aplicar esta medida de la zona de mercado tensionado y que limitará los precios cuando así lo decida el Ministerio, que parece que será el próximo mes de julio. Cataluña ha sido la primera, ya se ha podido comprobar que los pisos en alquiler descienden en número y además desde las inmobiliarias advierten que a esta incertidumbre hay que añadirle alguna otra que tiene que ver con la inseguridad jurídica que sienten algunos propietarios de viviendas en alquiler.
Entonces, de propietarios, si ya partimos de esa base, que hoy en día se da con un precio más alto y, como hemos dicho, que se ha incrementado en los últimos años, se va a producir aún mayor esa inseguridad y que ese propietario esté mucho más dubitativo en cuanto a decir, oye, ¿pongo mi vivienda en alquiler o qué hago con ella?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fermín Las Peñas. Te estoy saludando en nombre de todo el equipo de COPE Navarra, que estamos preparando noticias e historias en este mediodía para contártelas, como esta de la vivienda, que vuelve a ser noticia, y por eso también nos hemos querido ocupar y preocupar por otros modelos de vivir en sociedad, de vivir en comunidad en este caso. Los alojamientos colaborativos para personas mayores, como los que se van a construir en Pamplona, uno en el barrio de La Chantrea y otro en el barrio de Mendebaldea, San Juan. Este último es un edificio de 42 apartamentos con espacios comunes que nos ha explicado cómo van a vivir en él Mayalen Escalada, que es de la cooperativa Etxekonakbat.
Nosotros el modelo es combinar por un lado los espacios privativos, es decir, cada persona o cada pareja va a tener su apartamento donde viven ahí su privacidad, y luego otra parte donde compartimos, ¿no? Comedor, cocina, salas comunes, para todo tipo de alternativas.
El objetivo de todas las personas que vivan en este edificio es el mismo, el bien común, y también el de un envejecimiento saludable y socialmente activo. Por eso también hacen muchas actividades como ejercicio, pilates, gimnasia, talleres sobre nutrición, actividades culturales. Mayalen Escalada.
Estamos abiertos a compartir con el barrio nuestras instalaciones y nuestras actividades. Queremos que no sea una cosa ahí aislada, sino que las personas mayores del barrio puedan participar de nuestras actividades.
Un proyecto autogestionado por esta cooperativa, eso sí, el suelo se lo ha cedido el Ayuntamiento de Pamplona. Y te hablo de otros temas. Hoy la senadora de UPN, María Caballero, va a apoyar en la sesión plenaria de la Cámara Alta, que se celebra esta tarde, una serie de modificaciones legislativas que ha propuesto el Partido Popular y que tienen como objetivo impedir que etarras no arrepentidos concurran en listas electorales.
Va a haber una iniciativa que se aprobará en el Senado,
sí,
y que veremos a ver lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez, si meterlo en un cajón o llevarlo adelante, pues porque al final los compromisos que tiene para estar en el gobierno le tienen muy
son
condicionado
muchos
a los independentismos y a estos y a Bildu.
Las 2:05 de la tarde, estás en COPE Navarra.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 15 al 26 de mayo. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela, o visítanos en sakimóvil.com.
El 31 de mayo y el 1 de junio, fiesta romana nazcona en Tierras de Irantú.
Sábado 31, reserva tu visita teatralizada al Viaducto Romano, con cata de sales, aceite y pan artesano. Domingo 1, vive la auténtica fiesta romana, con escuela de gladiadores, batucada, show cooking de la mano de Baserriberri y pastelería Lizar, talleres, potepincho romano, mercado de artesanía, desfiles y sorteos.
Subvenciona Gobierno de Navarra, Nafarroa Cogobernua. Colabora Reino Gourmet.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Atento oyente, este jueves, viernes y sábado tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños. Si no corres, te lo quitan.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Es la hora de la carne con nombre propio, sabor con raíces. Vuelve a Ahora Fest 2025 con food trucks, hamburguesas con IGP, ternera y cordero de Navarra y un gran cartel musical con Chuchín Ibáñez, Iruña Brass Band, DJs, humor y más. Actividades para niños, show cooking, la fiesta del rosado. Disfruta lo mejor de Navarra del 23 al 25 de mayo. Te esperamos en El Bosquecillo, en Pamplona. Reino Gourmet, calidad Navarra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían: ¡socorro! No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, La solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 911 0000 o en murprotec.es. Murprotec.
Y hoy ya conocemos el cartel ganador de las fiestas de Pamplona de los Sanfermines 2025. Se llama Hogar Pamplonica, su autora es Sandra Nadal y esto nos decía esta mañana.
En la descripción que habían hecho el jurado cuando los 10, decía, es el momento del 5 de julio. Y bueno, como he contado antes, es una foto que hice yo el 14 de julio del año pasado. Y entonces cuando leí eso digo, es que es una imagen que es el pre-Sanfermines, ¿no? La euforia del pre, la tristeza añoranza del post o el ajetreo del entre Sanfermines.
Pues enhorabuena a Sandra Nadal. Puedes ver cómo es el cartel ganador en nuestra página web, cope.es/Navarra. Y antes de que den las dos, un tiempo también para los deportes. Alberto Sanz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fermín? Buenas tardes. Hablamos del Club Atlético Osasuna. Lo primero, no quedan entradas para el partido de Mendizorroza, sábado a las 9, a la vez Osasuna. Si quieres comprar, no puedes. Lo único que puedes hacer es optar, si es que eres socio de Osasuna o soy rojillo, lo único que puedes optar es a una de esas entradas que sortean 367 localidades y que ayer por la tarde ya había una inscripción que superaba las 1.800 personas.
O tener un amigo en Vitoria.
Que te deje su abono de claro. La vez, porque no vas a tener opción de comprar entrada. Como era de esperar, el Alavés quiere despedir a su club en la última jornada después de lograr la permanencia y evidentemente estando a una hora de distancia en coche, la afición de Osasuna espera y confía poder viajar para animar al Club Atlético Osasuna en esta última jornada en la que además ya sabes que no dependen de ellos mismos y que habrá que estar escuchando la radio, como nos gusta, para saber cómo van los partidos tanto del Rayo Vallecano como del Celta y así conocer en cada momento si está Osasuna cerca o no de clasificarse a competición europea. A partir de las 3:25, más deporte aquí en COPE y te cuento, entre otras cosas, que Quique Barja evidentemente no ha entrenado esta mañana con el resto de sus compañeros.
Pues te escuchamos a esa hora, a las 3:25, deportes en COPE Navarra. Ahora sigues en mediodía, en COPE.